La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Administración Pública, la Corrupción, la Universidad y el Estatus. Hoy tenemos como nuestro invitado a don Guillermo Irizarri. Don Guillermo fue el último director de presupuesto bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín y luego continuó esa posición bajo el gobierno de Roberto Sánchez Vilella, segundo gobernador electo en Puerto Rico, y luego fue nombrado secretario de Estado de Puerto Rico por el gobernador Roberto Sánchez Vilella, convirtiéndose en el tercer secretario de Estado en la historia de Puerto Rico. Don Guillermo celebra este año su 102 aniversario de nacimiento. Don Guillermo, me gustaría comenzar el programa hablándole a nuestros radioescuchas sobre la administración pública en Puerto Rico. En otro programa nosotros habíamos grabado su experiencia como director del presupuesto, pero a la luz de todo lo que está pasando en Puerto Rico, la crisis económica, el desastre administrativo de los últimos gobiernos, me gustaría que compartiera con nuestros radioescuchas cuál es su visión en términos de la administración pública.
Pues mi visión es que la estructura que nos dio resultado a la consideración de las recomendaciones que Tocqueville había hecho sobre cómo estructurar un gobierno basándose en tres elementos importantes, que es la planificación, el presupuesto, personal. Con esos tres elementos, controlados apolíticamente, pues se podía guiar un programa de gobierno, el que fuera, porque eran tres elementos complementarios entre sí, pero muy necesarios para tener una visión clara de propósito, método y forma de hacer las cosas. Esa estructura yo encuentro que la han destrozado. Empezaron por dejar al margen el negocio del presupuesto. Ya, las decisiones se hacían aparentemente sin que el negocio de presupuesto dijera si se hiciera así o no posible. Y de ahí emanan entonces una serie de grandes dificultades operacionales que terminan en los déficits. Porque cuando terminamos de entregar el gobierno ya en 1968-69, había superávit en Puerto Rico. Y un superávit que en términos de hoy sería inconcebible, porque entregamos como 20 millones de dólares en superávit. Es un presupuesto de unos 650 millones de pesos. A lo que hay hoy, que son 12 veces pesos, es como si ahora el presupuesto trasladara un superávit de 300 millones de pesos. Que es de asombrarse. Pero para que eso ocurra, no puede ocurrir en un solo año. Tiene que ocurrir por un procedimiento, un método, una metodología, que es que cada año no puede haber déficit. Y cuando se abandona ese concepto para entonces entrar en métodos modernos, entre comillas, de la administración, de cómo financiarse, lo que se hace es inventar unos procedimientos de financiamiento que no eran buenos, porque inducían a lo que ha ocurrido, a un exceso de gastos continuos durante tantos muchos años que termina en esta crisis, que podía ser esperada si se hubiese estudiado a tiempo, pero inesperada, porque todo el mundo creía que la bola iba a seguir siguiendo su curso. Y ese concepto de la administración pública con un personal que sirviera por su calidad y su preparación y por su competencia y no por partidismo. Se abandona porque tienes en el para hacer el trabajo personas que no saben lo que tienen que hacer. Y yo he notado con gran asombro, por ejemplo, cómo ahora se nombra una persona y tiene que tener tres asesores para que le explique qué hacer. Antes se nombró una persona para que estudiara y hiciera lo que tenía que hacer. Él, no con asesores. Y todo eso va creando un proceso suelto de gastos, que el gobierno es claro, lo que se entra como obligación es muy difícil que salga. Se queda como obligación perpetua. El presupuesto tiene que estar atento siempre a que no se cree nada que no sea duradero, que sea productivo el país. Y yo creo que fundamentalmente ese principio pues se abandonó. Y los resultados son los que todos conocemos.
Guillermo, en términos de la oficina del presupuesto, cuando usted dirigía esa oficina estaba directamente en Fortaleza, ¿verdad? Y estaba adscrita a la oficina del gobernador.
Sí, desde la ley del 1942. La oficina es parte del gobernador. Él era el alma en que le permitía al gobernador presentar un presupuesto. Era un apéndice. Pero en aquellos tiempos, el gobernador no hacía decisiones sin el negocio del presupuesto.
¿Eso venía del tiempo de Togwell?
Eso venía de Togwell.
¿Y cuándo se cambió?
Pues empezó a dar tumbo bien temprano. Ya en el 70 estaba dando tumbo.
Pero ya no estaba adscrito directamente a Fortaleza.
Sí. Sigue teóricamente adscrito a Fortaleza. Pero antes era un ente importantísimo. Y luego se convirtió en un apéndice más, nada más, en que todo el mundo opinaba, y el director también opinaba, y entre todas esas opiniones se cogía una. Entonces la opinión del director de presupuesto era final. O sea, ¿Hay dinero o no hay dinero? Sí, hay dinero.
Se traían proyectos y los proyectos los evaluaba la oficina de presupuesto.
Y cuando no se podían hacer, se le decía al gobernador. Y claro, yo tuve la suerte de que tuve dos gobernadores que cuando uno decía que no había dinero, entendían que no había dinero, y los políticos entonces se alineaban al concepto de que no había dinero. No se podía hacer. Y no se podía, quería decir eso, que no se hiciera, no se fuera a hacer el proyecto. No. Lo que quería decir es que había que planificar el proyecto para insertarlo en obligaciones del gobierno en la fecha en que tuviésemos dinero para arreglar con ellos y en la cantidad que tuviésemos dinero. No hacer un proyecto sin tener, saber de dónde se va a sacar el dinero, aunque fuera con bonos, pero con bonos que se fueran pagables de entre los 15% constitucionales de la deuda. Que nunca llegamos a ese número entonces, que nos quedamos a un 12%.
Ahora, en términos de la deuda pública, ¿cuál era la visión en términos de la deuda pública?
La deuda pública se incurría, porque era indispensable incurrir en ella, ¿verdad? Pero para obra típica de lo que se coge dinero prestado. Se coge dinero prestado para obra que pueda producirle al Estado, que a la comunidad, algún beneficio, pues una carretera, una escuela, proyecto de construcción de edificios, para albergar la oficina de gobierno, porque reducía la renta. Y había que hacer el concepto que reducía la renta, porque si no iba a reducir la renta, ¿para qué hacer el edificio? Pero todo eso venía a ser el panorama en que el negocio de presupuesto intervenía. Les he hecho un ejemplo, aquí hubo proyectos importantísimos que se hicieron a la larga, como canalizar en Bayamón el río. Pero cuando se quiso hacer de inmediato, hubo oposición porque no teníamos dinero. Pero era un buen proyecto, que había que hacerlo. ¿Qué se hace? Bueno, pues se planifica a 4 o 5 años. Y se empieza por donde hay dinero para hacerlo y para sostenerlo y para los bonos que se van a emitir. Porque el proyecto en sí no produce, tú canalizas, no produce. Canaliza, lo que produce es lo que puede producir el hecho de la canalización. Y eso es canalizarlo. Entonces se pregunta uno, ¿si siguió ese mismo principio después? ¿O se hicieron obras que no fueron analizadas desde ese punto de vista? Claramente no fueron analizadas, porque ¿cuántos proyectos hemos sabido que han cogido en el camino? Incluyendo los gasoductos, por ejemplo, que llegaron a nada, pero que se comieron millones de dólares. ¿Quién paga eso? Pues el pueblo. Porque se emiten bonos para una cosa que se disuelve en nada, no da ningún beneficio. Y una decisión tras otra de ese tipo es la que genera este tipo de cosas. Por ejemplo, otro costo que ahora es exorbitante, que la gente se crea que he pasado, retiro. Ya en 56 por 58, habíamos determinado que el gobierno no estaba aportando lo suficiente para el retiro. Había una ley, pero no la seguían, no la estaban poniendo en práctica. Moncho García Santiago, que lo conociste, que fue director de presupuesto antes que yo fui a director de presupuesto, que fue presidente de la Junta de Planificación y después secretario de Hacienda, fue el que más posiciones de gobierno ha tenido y era excelente. Pero yo no estaba entonces directamente en el presupuesto porque estaba presupuesto, ya el gobernador me había designado secretario ejecutivo del Consejo Agrícola. Pero ya teníamos la impresión desde que yo estaba de que había una deficiencia ahí. Y empezamos a decir, bueno, yo cuando llegué a presupuesto determiné que la mitad del 1% de la nómina la iba a poner como incremento para el pago de pensiones. Tú dices, la mitad del 1% de la nómina es poco, ¿verdad? Aparentemente. Pero es que se suma, ¿ves? Hoy es la mitad, pero mañana es uno. Y pasado es 1.5. Y pasado es 2. Y así por el estilo. Pues, eso desapareció. ¿Cómo desapareció? Porque, claro, cuando yo separo 2% de la nómina para mandarlo a retiro, estoy sacando 2%, el valor de 2% del dinero disponible para gastar. Tengo que sacarlo del total de ingresos. Lo saco yo sin legislación, por acción administrativa, porque ya la legislación está clara de que hay que pagar, que es una obligación que hay que pagar, y nadie puede protestar. No protestan porque no sabe qué ha ocurrido. Pero se abandona eso, y más tarde, no muy tarde, bastante cerquita porque fue en época de Rafael, creo, suben de 65%, de 60% a 75% el retiro. Hubo un aumento que de 15% del costo de retiro por persona. Y legislan además que es de sus mejores sueldos. Pero no legislan un solo centavo para el retiro.
Se veía venir esta crisis.
Entonces, enseguida, eso es un costo astronómico. Eso que estoy diciendo yo de 60 a 15 es un costo astronómico. Si no se incorpora como un gasto y se reduce la disponibilidad de dinero a la Asamblea Legislativa en ese momento, estás caminando sobre terreno fangoso. No vas a salir de él. Esos son unos ejemplos de cambios.
Guillermo, hubiera sido inconcebible pensar que en ese gobierno que usted participó se fuera a emitir una deuda pública para pagar intereses de la deuda.
No hubiese soñado. Bueno, mira, cuando se daba el estimado de la Hacienda, que yo lo cotejaba, por mis conocimientos de economía lo cotejaba también, si el cotejo que yo hacía personal sin comunicárselo al gobernador era menor al de Hacienda, yo presupuestaba por el menor mío y no por el de Hacienda.
Ahora, Guillermo, estás mencionando sobre la idea que tenía Roberto Sánchez Vilella en términos del costo de vida.
Sí, cuando Roberto examinó también esto del presupuesto del retiro, creyó que realmente para ser justo con los empleados, el sistema de retiro debiera estar relacionado con el costo de vida. Y se hizo un proyecto de ley sobre eso. Claro, esto significaba que había que dedicar dinero para responder por esa decisión. No era una cosa en el aire. Y eso también significaba que entonces había menos dinero para estar legislando anualmente. Ese proyecto no pasó. ¿Pero qué ha pasado como resultado? Que hay pensiones en Puerto Rico que se confirieron, digamos, en el 1975 y todavía son lo mismo prácticamente hoy. Pero el costo de vida del 75 y de hoy hay un cielo de diferencia. Y lo que se ha hecho es que a ese pensionado se le ha ido penalizando año tras año, dándole menos dinero en el sentido de adquisitivo, de poder adquisitivo, que lo que se le prometió. También no se podía concebir entonces darle aumentos de pensiones, por ejemplo, de 60 a 75% de 3 años mejores de su sueldo. Eso no se concebía, porque eso tiene un costo astronómico, sin que hubiese una asignación de dinero para eso. Pero claro, cuando ven la cantidad de asignación que hay que hacer, que es menos dinero para proyectos inmediatos, entonces no lo hacen. Pero no hacerlo no evita el problema, lo agrava.
Y Evo, uno de los elementos más importantes en Puerto Rico, que desgraciadamente no se habla ni se identifica abiertamente, es la corrupción. Que yo he hecho aquí programas con la Comisión de Derechos Civiles, que ha hecho unos estudios magníficos sobre la corrupción. Ellos alegan que la corrupción es, sin lugar a duda, uno de los principales problemas del país. Yo diría que la corrupción, junto con con la falta de salud mental y la situación colonial de Puerto Rico son los principales problemas que confronta el país. Ahora, esta corrupción, que quiero aclarar que no se limita al gobierno nada más, o sea, la corrupción que estamos viendo en Puerto Rico trasciende el gobierno, porque la vemos en la empresa privada también, en la forma que se dan contratos y los beneficios, que es una forma más cuidadosa en términos de corrupción, pero es corrupción. ¿Cómo usted ve el nivel de corrupción que hay en Puerto Rico, y cómo eran los tiempos cuando usted estaba en el gobierno, y qué mecanismos había para evitar o minimizar la corrupción?
Bueno, yo te diría que la tendencia humana es la misma. Se tiende a ser corrupto entonces y ahora, y la diferencia es si se permite, si se le da vista larga. Entonces no se da vista larga. Yo te puedo hacer una cuestión confidencial, ¿verdad? Pero, por ejemplo, al negociar el presupuesto, si había dudas sobre una persona y el gobernador le encomendaba que examinara todo el procedimiento de su agencia, a ver si había movimientos de corrupción. Y eran de corrupción muy pequeña. A veces era de construir una acera, un pedazo de acera o algo así. Nada de robarse dinero del Estado, pero mal uso del dinero del Estado, para atajarlo a tiempo. O sea, que no era que se bregara con santos, se bregaba con la misma humanidad que se brega ahora. No permitirlo, y además saber que ellos, que no se permitía en absoluto, porque Muñoz lo separaba de su cargo inmediatamente. Y eso es una pared que resiste grandes invasiones de tendencias de corrupción, porque saben que el mayor no lo permite. Pero cuando se empieza con gobiernos de amigos y contratos que no proceden, pues ya estamos empezando por el camino de la corrupción. Lo peor de todo es que yo creo que el personal se cree que eso está bien hecho. Y ahí está, es el mayor mal de la situación. Todo el personal, desde el secretario y el jardinero o el que cajea, tiene que estar consciente que no hay posibilidad de corrupción. Para que realmente, no solamente el jefe de agencia, tiene que ser todo el mundo. Pero, ¿cuántos casos no hemos oído de gente, de empleados, que le pagan para que examine mal una declaración de ingresos, por ejemplo? Y así que no el jefe, estamos hablando ya del personal que trabaja todos los días. Pero eso no es más que un solo caso. Están las compras. Si no hay un sentido general de que eso es, que no es posible hacerlo sin castigo, la gente se alinea un poco más. Por las cosas que se han visto después, de viajes pagados y cosas por el estilo, se ve claro de que ese concepto desapareció, de que todo es posible. Y ya el resultado es que conocemos cuánta gente de nuestros empleados han ido a la cárcel. Demasiado. Basta que vaya uno, pues que sea mucho.
Guillermo, y las campañas políticas obviamente han afectado en los niveles de corrupción,
¿no? Sí.
Por la cantidad de dinero que se levanta, y la gente que da dinero está esperando algo a cambio. de ese dinero, ya sea una posición, que ahí entramos en otro tema, o sea, porque la corrupción no es solamente las personas que reciben dinero en efectivo, sino una persona que tiene una posición en el gobierno y recibe fondos públicos y no trabaja, eso es corrupción.
Sí.
Y eso lo vemos, o sea, el servicio público se ha ido deteriorando en los tiempos versus los tiempos del 50, 60, ¿verdad? Las décadas.
Eso mucho tiene que ver con la destrucción del sistema de servicio público, de la administración de personal. El principio de la administración de personal es sencillo, ¿verdad? El mejor candidato pues está en lista para ser reclutado por quien lo necesite. Pero si yo empiezo por traer a cualquiera que no tiene que pasar ningún examen, que no tiene ninguna lista, que no está cualificado, ¿qué puedo esperar de esa persona? Pues tengo que esperar el mismo procedimiento por el cual entró. Uno de favoritismo hacia alguien, alguien político, facción política o persona, y eso destruye el sistema público. Y eso empezó muy temprano, porque no hizo más que llegar el dinero del gobierno y la oficina de personal empezó a ser nombrado a gente que no conocía el sistema de mérito. O sea, no es que llegáramos a la cosa esa que es muy, muy loable del sistema inglés, ¿ves? Que tiene un personal público, de servidores públicos cualificados, que no cambia. Cambian los ministros, cambian todos, que son personajes políticos, pero ese personal no cambia. El personal siempre está estable. Pero que llegan ahí por un procedimiento completamente distinto, ¿eh? Llegan por un procedimiento de preparación académica, de entrar en un sistema de registro y hacen cajera. En Puerto Rico no se puede hacer cajera en el sistema público hoy. Está demasiado viciado de influencia política para poder hacer carrera política. Y yo veo que cambian y cambian. Ahora acaban de hacer un cambio fundamental sobre el empleado único, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? ¿Alguien lo ha analizado? ¿Qué efecto va a tener sobre la eficiencia del empleado? Sobre su lealtad al servicio, su seguridad personal, porque hay que pensar que ese individuo necesita seguridad también, trabaja pero necesita seguridad para su familia. Si no piensas en eso, acabas de destruir lo que te queda del servicio público. Es que esa manía de que hay que cambiar. Yo tengo que cambiar. No es así. Hay que cambiar lo que esté malo, pero lo que esté bueno no se debe cambiar. Claro, eso requiere desprendimiento. Porque hay que trabajar con personas que tú sabes que no, políticamente no piensan como tú, pero los tienes que respetar.
Guillermo, usted diría que Puerto Rico no estaba listo en el 1968 para tener esta alternancia de partidos políticos en el poder, porque sabemos que la victoria del Partido Nuevo Progresista en el 68 fue un accidente por la división del Partido Popular.
Sí, yo creo que nosotros, por lo menos lo que personalmente yo he sentido ante todo el servicio, es que tuvimos una época sumamente privilegiada, que aunque le llaman de continuidad, usando la palabra como una de con sentido negativo, ese periodo fue un periodo que nos permitió hacer cosas correctas y darle seguimiento a las cosas correctas, ¿ves? Nos permitió hacer programa y darle seguimiento al programa y evaluación de los programas. Sin engañarse, por ejemplo, de los resultados. Porque ya para el 1960, cuando las famosas elecciones del 60, que recuerda que fueron sumamente azarosas en Puerto Rico por la cuestión religiosa, ya Muñoz había dicho que había que reformar, que Puerto Rico ya había llegado al 60, pero que en ese momento había que hacer una cosa nueva.
Ahí que entra el propósito de Puerto Rico, el plan de propósito de Puerto Rico.
Nueva. Y ahí empezamos como en 1961-62, que yo era el director de presupuesto. Muñoz empezó con la idea de desarrollar un proyecto de 6 o 7 años. El secretariado, por supuesto, era el director de presupuesto. Y él hizo miles de entrevistas con gente de afuera y gente de gobierno. Y nos reuníamos a discutir programas. Y cómo... Y el negociador de presupuesto tenía la obligación de conseguir que la agencia hiciese una proyección no menos de 5 años. ¿Qué iba a pasar en 5 años? Y había que valorar en dinero qué costaba hacer eso que estaban diciendo. Y eso entonces se convertía en la discusión, y de ahí es que salen los famosos 6 puntos de Muñoz, pero que era, empezamos con 21. Él lo redujo a 19 para discusión general, porque los otros dos eran políticos. Y que ella fuera del ámbito que nosotros bregábamos, que era cuestión administrativa, la cuestión política. Él lo discutía aparte, pero con el grupo. Entonces discutíamos esos sitios. Luego lo bajamos a 17. Y para el mensaje, él lo bajó a 6. Educación, protección, salud, lo bajó a 6. Desarrollo económico y la cuestión cultural. Lo bajó a 6. Y fue el famoso discurso del propósito de Puerto Rico. Esa visión de Muñoz, yo siempre la concebí como que era su testamento operacional. Y desde 1962 empecé a pensar, después para el 62, 63, 63 y medio, que Muñoz se iba. Yo personalmente, no, la gente no coincidía conmigo, pero digo, yo no veo cómo un ejercicio tan profundo como este se haga si él no tiene intención de dejar el sitio para otro, pero quiere dejar un curso trazado para que por lo menos tengan algo de guía para el programa de los años futuros.
¿Y Roberto Sánchez intervino en ese proyecto?
Sánchez siguió con... yo era director del presupuesto, yo seguí con el mismo plan. Lo acusaron que no. Pero era mentira. Él siguió con el mismo plan. Claro, vinieron cosas nuevas, como cajetera y demás, pero eran adiciones, pero no eran cambios al plan general, al plan general. Ni tampoco cambiaba la política de análisis, costo y eficiencia, tampoco. La de hoy, ¿cómo era?
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Administración Pública, la Corrupción, la Universidad y el Estatus. Hoy con nuestro invitado, don Guillermo Irizarri. Guillermo, en el segmento anterior estuvimos hablando ya del servicio público y la corrupción, lo cual nos lleva a otro de los temas que yo quería cubrir y quiero cubrir en este programa, que es la universidad, obviamente la Universidad de Puerto Rico. Yo sé que usted estuvo presidiendo el Consejo de Educación que estaba a cargo de la universidad. En aquel tiempo estaba estructurado distinto ahora que hay una junta de gobierno en la Universidad de Puerto Rico, pero este consejo era el que tenía el control de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo usted ve lo que ha sucedido en la Universidad de Puerto Rico desde esa época hasta la crisis que hemos vivido actualmente? ¿O estamos viviendo actualmente?
Bueno, yo, la universidad siempre ha sido un sitio, una organización difícil de manejar, muy difícil de administrar, como yo creo que son todas las universidades, son entes bien difíciles de manejar, y entenderla es difícil también. Yo desde que estaba director de presupuesto sabía, por los documentos que me enviaban, que no hacían un presupuesto adecuadamente. Y cuando llegué de presidente del consejo, exigí que cada unidad tuviese un presupuesto hecho por ellos para consolidarlo en hacer un presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Eso era, ellos no lo tenían ellos. Y gasté bastante esfuerzo en que eso se hiciera. También la universidad, el sistema, su sistema de reclutamiento de profesores requería una forma más estricta de hacerlo. Y había que decirlo, y había que hacerlo. El Consejo de Educación Superior, que era el ente entonces rector de la universidad, tenía las mejores intenciones para la universidad, pero el sistema de su administración que se había desarrollado durante 60 años, pues no era exactamente el mejor y requería ser mucho, mucho más estricto con el uso de los fondos. Yo recuerdo una cosa tan sencilla como esta. Yo le dije una vez al presidente rector de Mayagüez, usted tiene una escuela de ingeniería y aquí se gasta muchísima electricidad. ¿Tú no crees que hay suficiente inteligencia para diseñar un sistema en que los salones no se queden prendidos y que se economice la electricidad? Me digo, yo pues voy a bregar con eso. Bregó con eso, hizo el sistema. Se economizó más de $1,000,000 en un año. Porque estamos hablando del sistema administrativo, ¿eh? Y había que tener ideas de economizar. Esa fue alguna de las contribuciones que pude hacer durante mi estadía allí, que fue una estadía corta de unos 5 años y medio. Porque entonces vino el cambio de gobierno y entonces, pues claro, quieren cambiar la dirección universitaria también, lo cual es un error. Luego la universidad se embarca en unos proyectos bien costosos, que le cuestan dinero, pero no es cuestión que le cuesten dinero de inmediato, es que cuesta inmediato de para siempre, porque son obras financiadas con préstamos. Y se embarcan en ese proyecto, que yo creo que no fue lo más juicioso. No que no fuera necesario, sino a qué costo lo voy a hacer. El problema es que a qué costo lo voy a hacer. Quiero decirte que yo fui el autor de la fórmula de la universidad. Yo fui quien la ideé y yo fui quien la puse en la ley. En el 1967, la ley del 67. Pero la puse para que no se cambiara de porcentaje. Y le pusieron, lo cambiaron de porcentaje. Y después, cuando se dieron cuenta de la cantidad de dinero que eso representaba, entonces empezaron a cortarle. Tal cosa no va al Fondo General, tal cosa no va al Fondo General, tal cosa es para directamente. Y eso se convertía en lo que se llaman fondos especiales. Con lo cual estuvimos nosotros luchando desde el 1940 en eliminar los fondos especiales. Porque si tú eliminas los fondos especiales, van al Fondo General. Y en el Fondo General, entonces, como conjunto, se ve el programa. Pero si tú lo divides en pedazos, nunca ves el programa. Ni ves los costos ni la relación entre sí. Y eso lo hicieron a la universidad. Le fueron cortando. Y la universidad, con razón, se queja de que le han quitado, se declaró después de la ley fundamental, le han quitado dinero. Pero lo cual señala a que no hay un camino claro para caminar con estas instituciones. No hay un plan. Ahora dicen que van a tener un plan. No sé si van a tener un plan. Eso de aumentar también el consejo, que ahora se llama junta, indebidamente con demasiada gente. No, eso no paga. Lo que tú tienes que tener gente preparada de primera clase que le quiera dedicar su tiempo. Porque hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que dedicarle prácticamente todo el día a estudiar las cosas. Y para hacer decisiones, se ha convertido en una cosa part-time, de ir a unas reuniones, encarar los problemas, pero los problemas no se pueden encarar en una sola reunión, Collado, y son continuos, son todos los días que tienes que bregar con los problemas. El espíritu de servicio en las juntas han cambiado.
Ahora, usted diría que eso es el resultado de la politización de
esta junta. Es resultado de querer tener la política metida dentro de la...
Porque lo vemos en la estructura de la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de recintos independientes que se ha hecho, que es absurdo. También lo vemos también en Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica, que era una de las corporaciones públicas más efectivas y eficientes en Puerto Rico.
Por eso que está en orden que te recuerde que cuando yo fui nombrado presidente del Consejo, el Consejo, la mayoría era de los partidos que yo no he pertenecido nunca ni voy a pertenecer. Y cuando me dijeron que me nombraban porque yo era popular, le dije que yo no aceptaba. Y le dije que no aceptaba porque yo no llegaba ahí como político, sino como ciudadano. Y el ciudadano tiene una visión mucho más amplia que el político. Y aceptaron mi cambio. Pero por eso también pude hacer los cambios y enfrentarme a ellos en la forma clara, en que sabía que yo no iba allí a limar un palito para tal partido, sino que iba para la universidad. Ahí se empezaron los presupuestos de cada recinto y un programa, una visión de programa, una visión de uso de dinero. Empecé a querer que se eliminaran las viviendas que se tenían eran para profesores visitantes y después se convirtieron en viviendas de profesores, de no visitantes, lo cual estaba incorrecto. Entonces, una serie de detalles, pero que tú dices son detalles, pero que cuestan millones de dólares. Ese espíritu, pues yo no lo veo, no lo entiendo. La gente renuncia en pleno problema. Genusan muchísima gente, nombran gente nueva. ¿cómo van a entender la universidad en 14 horas que lleguen allí a una reunión? No es posible. La universidad hay que vivirla en pro de lo que es una universidad, que no es en pro de ningún partido, es del pueblo de Puerto Rico.
Guillermo, en cuanto al estatus político de Puerto Rico, primero tenemos que recordarle a nuestros radioescuchas que el presidente John F. Kennedy logró un acercamiento espectacular con el gobernador Luis Muñoz Marín, un acercamiento que nunca había habido con ningún gobernador anteriormente. Esta relación entre un gobernador, en este caso electo, porque Towell tenía una relación muy estrecha con Franklin D. Roosevelt, ¿verdad? Pero en este caso vemos que se estableció una relación que era una muy digna y que iba en un desarrollo a ir evolucionando el estatus. Y viene la visita del presidente Kennedy a Puerto Rico en 1961. Pero en el 1963, en noviembre, pues el presidente Kennedy es asesinado y el vicepresidente Lyndon B. Johnson asume la presidencia. Desde la perspectiva suya, que estaba allí en ese momento, ¿cómo cambió la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos con este cambio de administración de Kennedy a Johnson?
Bueno, yo con la cuestión del estatus en eso tengo una posición que quizá no se ha experimentado mucho. Yo creo que la relación armoniosa que Kennedy estableció resultó ser una muy personal, pero no institucional. Y lo demuestra cuando manda al director de presupuesto a certificar en contra del proyecto de Muñoz para el avance al Estado Libre Asociado. En otra palabra, el fundamento básico de poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico, Kennedy no lo pudo evitar. Porque cuando llegó el momento de poder evitar mediante legislación, favoreciendo las enmiendas del proyecto de Fernando Mueller, por ejemplo, no se hizo. Así que fue una cuestión personal que facilitó, sí, relaciones con la agencia y comprensión de Puerto Rico con mayor respeto, etcétera. Pero como era personal, no institucional, cuando él se fue, eso volvió a su nivel las aguas, que es una cuestión institucional. Tan institucional que ha pasado lo que ha pasado en la historia, ¿no? Que los tres poderes de los Estados Unidos han opinado en contra del Estado Libre Asociado y su autonomía. ¿Cuál es la política de Estados Unidos para Puerto Rico? Ciertamente no lo han querido definir en papel, pero la tienen definida en algún sitio de su estructura de gobierno y no la quieren revelar todavía. Pero la están manifestando con lo que está ocurriendo actualmente.
Sí, es obvio que no es la estadidad, porque si no ya le hubieran dado la estadidad a Puerto Rico, y es obvio que el estatus actual ellos no están de acuerdo.
Hay gente que ha opinado que lo que ellos quieren es el estatus actual, punto, sin más nada, sin ningún cambio. En otra palabra, poder absoluto. Y eso, pues, el pueblo puertorriqueño va a tener que decidir qué quiere sobre ese particular, porque no, Estados Unidos no lo va a decidir. Estados Unidos creo que va a estar indeciso en eso, porque tiene interés en que seguir con Puerto Rico como sigue. Y ahora, con un nuevo presidente, con unas visiones tan extrañas a la realidad, no hay mucha esperanza para la estadía para Puerto Rico. Nosotros somos puertorriqueños y somos latinos. Esta entrevista está en español. Y la gente se siente como tal, como un pueblo latino, americano, ligada a los Estados Unidos, pero cambiar todo el sistema, que eso significa como cuando uno vive en los Estados Unidos, que por cierto no hay índice de eso, ni aun los que votan por la estadidad saben de eso.
Guillermo, antes de terminar, me gustaría hablar un poco sobre el plebiscito del 67, que tenemos que recordar que es el primer plebiscito que se hace en la historia de Puerto Rico. Puerto Rico había pedido un plebiscito en 1945, que lo pidió la legislatura bajo el Partido Popular, bajo Luis Muñoz Marín presidiendo el Senado, pero que Tocqueville vetó. Luego la legislatura lo pasó por encima del veto de Tocqueville, pero el presidente Truman lo vetó, diciendo que él no podía aceptar un mandato de un plebiscito de un pueblo cuando él no iba a ejecutarlo, porque aquí lo que estaba en juego eran los intereses de Estados Unidos, no los intereses de Puerto Rico. Y él fue, el estilo de Harry S. Truman era bastante abrasivo, y aquí lo hizo de esa forma. Y ha sido el presidente más claro que le ha hablado a Puerto Rico. Pero luego viene este plebiscito, que es resultado de la comisión que se había creado entre Estados Unidos y Puerto Rico para discutir el estatus, y de ahí surge este proyecto del plebiscito, que como sabemos, esto es el 1967, el Partido Popular está en medio de una crisis interna entre el gobernador incumbente Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín, que es el fundador del Partido Popular, y eso pues lleva a que en ese plebiscito el Partido Independentista boicotea ese plebiscito y se crea un grupo independiente de independentistas, y el Partido Estadista Republicano también boicotea el plebiscito, pero se crea lo que era Estadistas Unidos, que es la antesala del Partido Nuevo Progresista, dirigido por Luis Ferré, Carlos Romero Barceló y todo este nuevo liderato del Partido Nuevo. Ahora, luego que termina el evento, que sabemos que Sánchez Vilella no participó activamente en el plebiscito, sino fue un proyecto de Muñoz Marín personalmente, y entonces el Estado Libre Asociado gana, es la fórmula ganadora. Cuéntanos qué sucedió con ese resultado y cuál fue su intervención.
Pues, como has planteado, Roberto no participó por las cuestiones que existían entre Roberto y Muñoz en aquellos años. Pero cuando se terminó y se hizo oficial el resultado, se certificó, entonces había que comunicarlo a Estados Unidos. Y yo fui el portador de la comunicación a Casa Blanca. Y esperábamos, cuando yo fui a Washington, lo que esperábamos era una reacción del presidente Johnson sobre la comunicación. Y fui a Casa Blanca y me senté en uno de los ayudantes principales que tenían para que me dijeran qué reacción tenía el presidente. Y como una hora después de estar esperando ahí, yo dije, yo creo que no va a haber reacción. Yo me voy a ir a la oficina del abogado, que era Forta, y esperaré allí hasta mañana. El presidente nunca dio ninguna reacción, a pesar de que yo personalmente había llegado a los resultados. Claramente se volvía a ocurrir lo que ha ocurrido con los plebiscitos de Puerto Rico. No le estaban haciendo ningún caso en los Estados Unidos. Sí tenía unas consecuencias locales grandes, que Roberto las previó, y era el nacimiento del Partido Nuevo Progresista. Y esa, yo se las comuniqué, pero no en estos términos que estoy hablando, a Muñoz, en una conversación el mismo día del plebiscito. Yo fui a la casa de Muñoz, que había una fiesta por el triunfo, y yo iba como un aguafiesta a decirle a Muñoz el significado político de lo que había ocurrido, que era un cambio en la dirección de los estadistas en Puerto Rico, que lo previó Roberto con una visión extraordinaria, y yo fui el mensajero también sobre ese mensaje, que no era tan claro para Muñoz, porque cuando yo fui a hablar con Muñoz, le dije, como no había comunicación entre ellos, y yo estaba con Fortaleza, con Roberto, hablando sobre la situación con otras personas más. Y entonces dije, pues yo voy y hablo con Muñoz. Cuando voy y hablo con Muñoz, Muñoz me dice, pero Guillermo, ya yo di las declaraciones públicas sobre el resultado. Y bueno, pero el gobernador quería que usted supiera que hay una situación distinta. Y ocurrió la situación distinta.
En el programa de hoy hemos discutido la visión de Guillermo Irizarry sobre y su vivencia sobre la administración pública. Vemos cómo Puerto Rico ha ido deteriorándose en la calidad y el compromiso en términos de una sana administración pública. También vemos cómo la corrupción ha ido incrementándose en Puerto Rico, no solamente en el gobierno. Finalmente hemos hablado de la Universidad de Puerto Rico, de cómo esta institución se ha politizado y la raíz del problema que tiene es la politización de la universidad. Y finalmente del estatus, don Guillermo fue la persona, el portador de los resultados del primer plebiscito de Puerto Rico en 1937, y vemos que desde ese momento la Casa Blanca y el gobierno de Puerto Rico, de Estados Unidos, ha ignorado los resultados y los deseos del pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico es muy privilegiado de tener un servidor público de la calidad de Guillermo Irizarry, un verdadero modelo para las futuras generaciones, como servidor público y como ciudadano comprometido con su país. Y celebrando su centenario, le deseamos una larga vida, don Guillermo.
Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.